José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Bueno, tenemos que darnos una vuelta por un montón de sitios y felicitar a un montón de gente, porque ha sido un día especialmente alegre. Bueno, también hay que animar a algunos que hoy han tenido desilusiones, algunos definitivas y algunos temporales. Bueno, la gran noticia es Alberto Contador ha ganado, como se esperaba, el Giro de Italia al cruzar la meta de Milán. Es el segundo oficial, pero para él es el tercero. Tendría 9 grandes vueltas, pero oficialmente tiene 7, porque ya saben que le quitaron un Tour y un Giro. Tenemos que ir a Colonia, porque el Barcelona de balonmano ha ganado su 9ª Copa de Europa. Le ha ganado al Veszprém 28-23. Volveremos a Italia, porque allí Jorge Lorenzo ha ganado el Gran Premio de Mugello, del circuito de Mugello, en MotoGP. Está a 6 puntos de Rossi, ha ganado los 3 últimos grandes premios. Se ha caído Marc Márquez, cuando iba tercero luchando por la segunda posición, a 7 vueltas del final. Y ha ganado también, por fin, el campeón del mundo, Tito Rabat, en Moto2. En segunda división se ha jugado la penúltima jornada. El Girona ha ganado en Mallorca. Está a solo una victoria de ascender junto al Betis a primera división. El domingo a las 6 de la tarde, toda la jornada del domingo es a las 6 de la tarde, Girona-Lugo y Betis-Sporting, porque el rival para esa segunda posición es el Sporting. El Girona tiene 81 puntos, el Sporting 79. Si gana el Girona, pues a primera división. Y si empata el Girona, el Sporting tiene que ganar al menos por 2 goles. Asegurada la promoción, por supuesto, para el Sporting de Gijón, para Las Palmas y para Valladolid. La otra plaza será para Zaragoza o para Ponferradina. Le saca ahora mismo un punto el Zaragoza a la Ponferradina. Hay una eliminatoria de ascenso que ya es segura. Es el partido entre Las Palmas y Valladolid. Descienden, y un abrazo para todas sus aficiones y equipos, el Recreativo de Huelva, el Sabadell y el Barça B. Y queda una plaza de descenso que se juegan Osasuna y Racing de Santander. A Osasuna le vale con el empate en la última jornada contra el Sabadell. Ha perdido el Racing y se ha complicado mucho la vida. Felicidades a la gente de Oviedo, a la gente del Real Oviedo, que ha ganado en Cádiz 1-0 y vuelve a segunda 12 años después. A esta hora, 11:31, si no ha salido, está a punto de salir el avión desde Cádiz con dirección a Oviedo, que lleva a los jugadores que regresan a segunda división al equipo. Y deben llegar sobre las 12:15, 12:30 al aeropuerto de Oviedo, que me imagino allí habrá un montón de obetenses porque han demostrado el cariño que tienen este club en estos 12 años como para no demostrárselo en el día de hoy. Estaremos allí, por supuesto. Y felicidades al Nasti de Tarragona, que esta mañana le ha ganado al Huesca 3-1. Vuelve a segunda 3 años después. El Cádiz y el Huesca tienen ahora 2 eliminatorias por delante para ascender a segunda división. En Nápoles, bueno, antes, si alguien no se ha enterado de que Rafa Benítez va a ser el próximo entrenador del Real Madrid, que se va a confirmar oficialmente la semana que viene, se enteraron anoche, porque el vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, se lo confirmó a los peñistas de la Peña Madridista de Carabaña.
Carlo Ancelotti es un auténtico fenómeno, y hasta hace 3 días, para mí era el mejor entrenador del mundo, como hasta hace 2 años, era José Mourinho, y como a partir de esta semana será Rafa Benítez, porque yo soy del Real Madrid, no soy de ningún entrenador, y soy de ningún futbolista.
Toma ya, así se anuncian las cosas. Rafa Benítez, próximo entrenador del Real Madrid. Digo que en Nápoles ha jugado la última jornada. Si le ganaba al Lazio, iba a la Champions, el equipo de Benítez. Ha perdido 2-4, lo acaban de escuchar, que lo ha narrado Fernando Evangelio, Santi Duque y Miguel Ángel Díaz, que está en Nápoles. Está acompañando a Benítez, que yo creo que va a volver con él, si no es en el mismo avión, en un avión muy parecido. Miguel Ángel Díaz, como digo, está a las puertas del Estadio San Paolo, esperando que salgan los jugadores y el entrenador del Real Madrid. Así que debe saber mejor que nadie qué hace Rafa Benítez. Hola, Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues aquí estamos en la zona mixta de San Paolo, apenas 10 metros del autobús del Nápoles. De momento no hemos visto aparecer ni a ningún jugador, ni al propio Rafa Benítez. Según nos cuentan, continúa el silencio estampa, ni siquiera va a ofrecer rueda de prensa al técnico madrileño. Había programado para mañana una comida entre el presidente de Laurentiis, el propio Benítez y la plantilla. Esa comida se ha adelantado a cena, ahora mismo en el estadio. Todavía hay reunión en el vestuario. En cuanto se vayan duchando los jugadores, como digo, se van a marchar a esa cena dentro de San Paolo. La afición se ha marchado muy decepcionada. Cuando ha pitado el árbitro, apenas quedaba media entrada. La ha tenido Higuaín con 2-2 en el marcador, pero ha desperdiciado un penalti y al final no pudo ser. El Nápoles no solo pierde la Champions, sino también la cuarta plaza, va a jugar la Europa League y en principio Rafa Benítez viajará mañana a Madrid para ser presentado el próximo miércoles. Vamos a ir contando los movimientos aquí en San Paolo, pero en principio, como digo, silencio, estampa, no está previsto que comparezca ni el entrenador ni ninguno de los jugadores.
Esa es la noticia que cuenta Miguel Ángel Díaz. Está previsto que Rafa Benítez viaje mañana a Madrid para cerrar su contratación con el Real Madrid, si es que queda algo, y por supuesto ser presentado en principio, parece que el miércoles, lo ha dicho Miguelito, iba 0-2 la Lazio, ha empatado a 2 con 2 goles de Higuaín, ha tenido un penalti Higuaín, lo ha fallado y luego ha terminado 2-4. En el Barcelona es el día después de la consecución de su título de Copa del Rey, es el día después de la exhibición de Messi, es el día después de la lambreta de Neymar y es el día después de los pitos al himno. Mañana, como anunciamos ayer, reunión de la Comisión Estatal Antiviolencia. Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, ha estado esta tarde con Paco González y lleva esta idea, esa comisión.
Hay una ley que entra en vigor ahora, dentro de apenas un mes, una nueva ley que protege de una manera muy especial los símbolos del Estado, pero hay una ya vigente que creemos que es suficiente, que es la que vamos a aplicar mañana, donde, por cierto, como se señala, hay que hacer frente a todo lo que pasó ayer. Se examinará y es la propia comisión la que tendrá que ver si todo el mundo, todos hemos puesto la diligencia oportuna para cumplir con nuestras obligaciones.
Después de la conversación que mantuvimos ayer, parece que había quedado claro que iban a ser sancionados o posiblemente sancionadas instituciones que hayan promovido la pitada. Pero en esta conversación que ha tenido con Paco esta noche, o esta tarde, mejor dicho, pues queda abierta la posibilidad de que se revisen también las actuaciones de los clubes y del organizador del torneo, que es la Federación Española de Fútbol. Hablaremos de esto, por supuesto. Y es noticia de esta tarde que ha contado José Manuel Oliva en el Tiempo de Juego que el Sevilla ha anunciado que la Federación Española de Fútbol le cierra parcialmente la tribuna baja central del gol norte del Sánchez Pizjuán durante 4 partidos. La sanción proviene de unos cánticos ocurridos en el partido Sevilla-Athletic de Bilbao contra el Betis. Había una propuesta de sanción de 6.000 euros y ha terminado en cierre parcial, parcial, de una de las tribunas de la baja central donde se sitúan los viris. De 4 partidos. Hay que hablar de esto también. Más alegrías. Carolina Marín ha ganado el Open de Australia de bádminton. Está a un paso de ser la número 1. Está amaneciendo, a punto de amanecer en Australia. Y Ángel García creo que ha quedado con ella. Si nos coge el teléfono antes de irse a Indonesia, estaremos hablando con la que dentro de muy poco va a ser número 1 del mundo de bádminton. En Roland Garros se ha aplazado esta mañana el Muguruza Peneta. Garbiñe Muguruza es la única chica que nos queda en el cuadro femenino. Y mañana se juega el Nadal Sok y el Ferrer Zilit, que son partidos de octavos de final. Y en baloncesto, ayer el Barcelona se clasificó para las semifinales. Hoy lo ha hecho el Real Madrid, que ha ganado al Gran Canaria y también es semifinalista. Y lo primero que hacemos es irnos a Italia. Bueno, es la gran noticia del día, el Giro de Italia. Alberto Contador, que ha cruzado hoy la meta de Milán y ha conseguido su segundo Giro oficial, su tercer Giro para Alberto Contador. Está celebrando una fiesta ahora en un teatro de Milán, pero nos coge el teléfono y es un momento extraordinario para darle la enhorabuena. Hola, campeón, campeonísimo. Alberto Contador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades, que ha costado muchísimo.
Bueno, pues sí, la verdad que nos ha pasado de todo en este Giro. Hemos tenido pues la caída que se me dio con el hombro, hasta otras muchas cosas. Y la verdad que sí, que en ese sentido ha sido un Giro para recordar. Hasta que no pasaba la línea de meta de Milán no me creía que había ganado el Giro.
¿Hay alguna parte del cuerpo que no te duela?
Bueno, pues es buena pregunta. Pocas, desde luego. Pero bueno, sí que es verdad que ahora, una vez que termina la carrera, ¿no?, y terminas con la malla, parece que duele menos.
¿Qué tal has terminado? Que ayer estuvimos hablando con tu hermano por la noche, que había sufrido muchísimo, como nosotros. Hubo un momento que sufrimos mucho. ¿Qué tal estás? ¿Cómo has terminado?
Bueno, bien, pero sí que es verdad que he fatigado, ¿no? Ha sido un Giro en el cual ha habido un equipo en montaña realmente fuerte, que ha sido Astana. Ha sido un equipo que tenía varias bazas para la general. Eso han hecho que me exprimiera todos los días que en principio serían de relativa transición, también se han convertido en problemáticos por caídas o por cortes. Y bueno, cansado, fatigado, pero bueno, sé que es lo que lleva una gran vuelta. Sí que es verdad que la diferencia esta vez es que tengo que recuperarme a contrarreloj para la siguiente, pero bueno, vamos a ver.
¿Has sido tú contra el Astana? ¿Has sido tú solo contra ese equipo?
faltaba a mis compañeros. Si no hubiera tenido a mis compañeros, hubiera sido imposible conseguir esta victoria, ¿no? Evidentemente ha habido momentos en los que ellos tenían superioridad, especialmente en etapas de montaña, pero no, sin equipo habría sido imposible conseguir esta victoria.
Ha nacido una bonita amistad, ¿no?, en el Giro, con Mikel Landa.
Bueno, pues... no, la situación con Mikel, él estaba en el equipo justamente que era rival mío, y bueno, la verdad es que ellos han podido jugar muy bien tácticamente. Al principio él era un poco más tapado, luego ha habido un momento en el cual era el más peligroso, bueno, al final he tenido que ir jugando al ajedrez.
No, pero está muy bien, que hay también que crear un poco de chispa en el ciclismo, que está bien, un poquito de rivalidad, ¿no?
Bueno, no sé, yo no tengo ninguna rivalidad, no sé si, o sea, por esta parte o por la suya, yo no tengo ninguna rivalidad. Yo al final hago mi carrera, me centro en intentar conseguir los objetivos y juego tácticamente, no es por crear un ambiente en un equipo o no otro equipo, sino venga por un objetivo, lucho por él y ya está. Quizá luego, pues a lo mejor cada uno puede pensar una cosa u otra, pero yo únicamente hago mi trabajo.
Alberto, ¿dónde crees que has ganado este Giro? Sí que sé, todos los días el trabajo, pero ¿dónde crees realmente que lo has ganado?
Bueno, yo creo que un golpe de autoridad bastante importante, pues ella de la contrarreloj, ¿no? La contrarreloj, las diferencias que saqué fueron grandísimas. Ese día, cuando te venía de meta, me bajé de la bicicleta, parecía que tenía rotos todos los músculos de las piernas, el esfuerzo tan grande que hice, pero mira, merece la pena. Eso me ha hecho luego pues poder jugar tácticamente el resto de las jornadas.
A la gente que dice que lo del hombro no era para tanto, ¿qué le dices?
Bueno, no es cuestión de decir si es para tanto o no es para tanto. Está dislocado el hombro y ya está. Se me dislocó dos veces, una vez a 300 o 400 metros de metas, que fue la caída, y luego justo detrás del podio, cuando estaba cambiando de ropa, levanté el brazo sin pensar en ello y se volvió a salir.
¿Y qué tal lo tienes ahora? ¿Qué tal lo tienes ahora?
Sigo con el tape puesto, ¿sí? Uno lateral y otro de arriba abajo, y la verdad que me sujeta bastante bien, salvo en la ducha, cuando a veces levanto el brazo y parece que te da un poco de inseguridad. En el resto, la verdad que ya sin ningún problema.
¿Cuántos giros dices que tienes, Alberto?
Tres giros. Sí, para mí tres, los he ganado con sacrificio y con trabajo, y son tres.
Oye, déjame que yo no sé nada de ciclismo, que tengo uno que sabe mucho y que te quiere dar la enhorabuena. Óscar Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Dale la enhorabuena a Alberto.
Bueno, enhorabuena yo creo que por muchas cosas. Yo ahora mismo estaba pensando que en 8 años pensar un poco lo que hizo Alberto Contador, y yo soy de los que cuando veo que con el trofeo muestra tres dedos como ganador de tres Giros de Italia, me emociona porque yo estoy con él. Yo estaba en su equipo cuando le pasó toda la historia esa más rara que la leche, y yo soy de la opinión de que ganó tres Giros, y aparte de todo eso, 8 años con todo lo que ha ganado este tío, después de todo lo que ha pasado, para mí es para quitarme el sombrero.
Alberto.
Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Óscar. La verdad que sí, que ya ha llovido desde entonces, de cuando dábamos esas palizas entrenando, recuerdas, por Ávila y por Madrid también. Y bueno, pues aquí seguimos. Sí que son muchos años, los rivales van cambiando, cada vez son más jóvenes, ya soy viejo y todo. pero bueno, de momento parece que las fuerzas acompañan.
Yo, evidentemente, un poco más que de confianza que tú puedo tener con Alberto por compañerismo y años de compartir carretera y demás, yo en Alberto veo un Alberto mucho más maduro, que sabe gestionar la carrera muy bien, sabe perfectamente lo que hace en cada momento. Soy de los que creo que en este Giro, borro el día de ayer, creo que lo ganó con una seguridad y una superioridad increíble. Pero sí creo que, Alberto, que en momentos, yo entiendo que el equipo para ti es fundamental, y yo sé lo que es el trabajo oscuro que no se ve en la televisión, pero también considero que en momentos claves, un día como ayer, por ejemplo, un compañero más cerca de ti te daría esa seguridad de la tranquilidad, ¿no?, que debe tener un gran líder.
Bueno, pues a ver, evidentemente, ¿no? Me hubiera gustado que mi equipo hubiera estado en montaña al mismo nivel que, por ejemplo, hasta la Astana, ¿no? Yo creo que la Astana, en ese sentido, ha estado increíble, ha sido muy superior al resto de equipos, pero bueno, Oscar, tú sabes mejor que nadie que cuando un compañero se deja la piel por ti, se va a dar 100%, cuando un compañero está contigo concentrado más de 3 semanas fuera de casa, sin comer prácticamente, entrenando y descansando, y dar máximo, ¿qué le puedes pedir? No se le puede pedir nada más, únicamente se le pueden dar las gracias.
Por eso te digo, Alberto, que viéndote competir, yo te veo un corredor más maduro que nunca, más listo que ningún corredor que haya en el pelotón, que sabe gestionar la carrera como nadie y cualquier otro en la situación. Evidentemente yo no cuestiono nada, porque por eso te digo que ninguno de todos tus compañeros quisieran estar contigo en el momento clave, cuando más lo necesitas, y cuando no pueden estar es que no pueden estar porque han dado todo y no pueden absolutamente más. Por eso digo, para mí tiene mucho más mérito tus victorias, porque sabes leer la carrera como nadie.
Bueno, hay veces que nunca sabes, ¿no?, cuál es la táctica que tienes que tomar, pero bueno, sí que es verdad que aquí, pues, quizá algún día he sido un poquito más conservador a la hora de pensar en victoria de etapa desde el punto de vista de que sabía que las fuerzas quizás se podían necesitar. Ha habido días que tenía que gastar más fuerzas de las que me hubiera gustado, como el día del Mortirolo, cuando tuve que perseguir por detrás. Pero bueno, al final que un puto global estoy contento, aunque he terminado realmente, hablando claro, reventado.
¿Te has gastado algo para el Tour, Alberto?
Algo, me gasta mucho, pero bueno, espero ahorrar y recuperar y llenar la hucha un poquito para el Tour.
Está bien. Oye, ¿no te has atrevido con el pelo rosa como tu jefe, no?
No, yo sí soy más tradicional.
Cuando lo has visto has dicho, madre mía, ¿no? A Tinkoff con el pelo rosa.
Bueno, pues sí, ¿no? Esta mañana el desayuno ha parecido así, pero bueno, yo creo que ninguno tampoco nos ha sorprendido más de la cuenta.
¿Lo has visto hacer cosas peores o qué?
Bueno, no sé, no, ahora no me viene a la mente, pero bueno, no, eso dentro de cabeza tampoco es nada del otro mundo.
Bueno, que Alberto, que el Tour, Nibali, Quintana, Froome, es que acabas de ganar y te digo esto y me parece que te estoy haciendo un suplicio, porque es que pensar en eso es la leche, ¿no?
Bueno, pues sí, pero mira, al final es la decisión que he tomado, sé que es realmente difícil, ya no solo físicamente, sino también psicológicamente. Ahora, al final, únicamente lo que quieres es descansar y bueno, tengo la verdad que todas las etapas del Tour en la cabeza, ahora mismo ya. Y bueno, quizá va a ser que no pueda disfrutar al máximo como a mí me gustaría de esta victoria en el Giro, pero bueno, quiero intentarlo, aunque sé que es realmente difícil.
Enhorabuena, disfrútalo todo lo que puedas. ¿Mañana pinto? ¿Haces pinto o te das otra vuelta por otro lado?
Pues sí, voy a volver para España, salí 3-4 días y bueno, no sé si tienen algo preparado o no, o sea, no sé.
Seguro que sí. Alberto, campeonísimo, enhorabuena, felicidades,
Venga, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Alberto Contador. Bueno, las tiras ahí un poco en las cosas que crees tú que le pueden preocupar, ¿no?, para ir o para el futuro, pero habrá que disfrutar esto y luego pensar en lo otro, ¿no?
Sí, a ver, Alberto, lo que está claro que... A mí lo que me parece increíble en un corredor, en un deportista como él, que está ahora mismo está saboreando el Giro de Italia y él ya tiene el Tour en la cabeza. Yo me quito el sombrero porque lleva muchísimos años al máximo nivel y yo por momentos lo comparo con Nadal en ese aspecto, la mentalidad de acabar uno y ya querer comerse a otro, ¿no? Y bueno, chapó y la gente puede decir lo que quiera, que al Tour tendrá más o menos rivales de más o menos nivel y demás, pero yo creo que es para quitarse el sombrero y no tengo ni la menor duda que va a intentar hacer lo máximo posible por llegar al Tour en lo mejor que pueda, al 100%, y lo que sí también tengo claro que yo creo que el Tour, los rivales son más duros de pelar y veremos un Tour muy bonito.
Óscar, un abrazo. Como siempre ha sido un placer contar contigo durante esta gran vuelta. Seguiremos escuchándote en la próxima, que es el Tour de Francia, y en lo que haga falta, que vales para todo. Un abrazo,
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues gracias a Quique hemos hablado con Alberto Contador, que no se crean que es fácil hablar con el campeón del Giro, alargando ahí lo que hemos podido, esa conversación con él, que está muy contento, pero le has escuchado decir, me he dejado mucho, mucho para el Tour.
Ha gastado mucho, sí, su entorno ya lo sospecha, ¿no? Que ganar Giro Tours seguidos con solo un mes de margen es muy difícil, y este Tour, esta última semana, se le ha hecho muy dura, pero bueno, qué mejor preparación para el Tour que ganar el Giro de Italia. Así que vamos a ver los planes de recuperación que tiene. Como decía, va a estar unos días en España y luego se va a marchar de nuevo a Lugano. Y dos semanas antes del Tour, en vez de ir al Dauphiné o a la Vuelta a Suiza, que es el camino habitual de los que quieren ganar el Tour, va a elegir la Ruta del Sur, que es una carrera por los Pirineos, que es un poco más suave, y así poder llegar a la primera semana a Utrecht, en Holanda, un poco con el mejor cartel posible ante los mejores rivales, como decía Óscar, es decir, sin desmerecer nada a Landa y Aru, Fromm, Nibali,
Quintana,
Valverde, Quintana, Purito, en un Tour de Francia sin contrarreloj individual apenas, va a ser una batalla estupenda y digna de contar, desde luego.
Muy bien, Quique, pues te agradecen un montón los oyentes el trabajo de estos últimos días allí desde pie de carretera con Alberto Contador, para él su tercer Giro, para la UCI su segundo Giro, y también tiene un Tour menos de los que piensa Alberto que tiene, que tiene 9 grandes vueltas para él y 7 para la Unión Ciclista Internacional, pero desde luego siempre está desde hace mucho tiempo. Quique, si no dices nada más, pues un abrazo muy fuerte.
Y habrá que esperar a ver lo que dice Pedro Martín de las estadísticas, como los goles de Cristiano y de Messi.
Bueno, un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Y enhorabuena también a Mikel Landa, que fue tercero en este Giro de Italia en una gran pelea con Alberto Contador. Alberto Contador, le acaban de escuchar, es el nuevo ganador del Giro de Italia.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Gran premio de motos también en Italia. Ha habido doble victoria española. Ha ganado Lorenzo en MotoGP. Ha ganado Tito Rabat, la primera del año en Moto2. Ha ganado un portugués. Por primera vez un portugués ha ganado un gran premio del Mundial en Moto3. Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Las tres últimas las ha ganado Lorenzo.
Sí, sí, sí. La verdad es que empieza a ser sorprendente el nivel que ha alcanzado en estos momentos Jorge Lorenzo, esto contando con que después de la tercera carrera del año, en la de Argentina, que había ganado Valentino Rossi, parecía que Lorenzo estaba casi en su peor momento. Estábamos hablando de un Rossi casi contra Márquez, aunque Márquez en esa carrera terminó por los suelos, pero no se veía Jorge, nos extrañaba muchísimo, la moto estaba porque Valentino Rossi estaba ganando, físicamente en teoría estaba bien porque él le había confesado desde el invierno que su preparación había sido la mejor, pero no aparecía, y en el momento en el que consiguió cuadrar todo, como dijo, se olvidó de estilo de pilotaje y sacó su instinto, ha vuelto a ser el Lorenzo que conocimos, sobre todo en la temporada 2013, les arrasó en Jerez, volvió a hacer lo mismo hace 15 días en Le Mans, y aquí ya desde el viernes intuíamos que iba a ser muy complicado que nadie parase a Jorge Lorenzo, y lo ha confirmado en una carrera fantástica, ha sabido atacar cuando tocaba en la salida. Muy pronto se ha puesto primero y ha puesto un ritmo imposible para el resto de pilotos, abriendo un margen amplísimo y logrando su tercera victoria de la temporada, tercera consecutiva, y yo creo además que esto le coloca con la victoria de máximo favorito al título de MotoGP.
Toma ya, Lorenzo primero, Rossi tercero, está a 6 puntos ahora Lorenzo de Rossi, Márquez se ha caído, ahora hablamos de eso, a 7 vueltas, después de lo que pronosticó ayer Borja, que a pesar de salir 13º, se iba a poner arriba, cuando se ha caído iba tercero, luchando por el segundo puesto. Jorge Lorenzo, campeón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo
Oye,
estáis?
Muchas felicidades, ¿eh? Enhorabuena, carrerón,
muchas gracias.
¿Cómo estás?
Estoy
¿eh?
Muy contento.
¿Cómo estás?
Sí, la verdad es que estoy de toda forma y la moto va muy bien, entonces ahí hay que aprovechar al máximo hasta que dure.
Tres carreras consecutivas ganando, que es una pasada, una barbaridad con la competencia, que es como ha sido la de hoy.
Bueno, sinceramente no me esperaba conseguir una distancia tan grande, porque el ritmo en comparación con Janone era muy similar. Janone iba a hacer un gran warm-up, siempre 47.5, 47.6, y pensaba que estaría ahí toda la carrera. Pero bueno, pues suerte para mí. Hoy la pista no estaba muy bien, me ha costado mucho rodar en 47 alto, pero la suerte para mí era que los demás estaban en 48, y en algunas vueltas incluso ha aumentado la diferencia 7, 8 décimas. Eso ha estado la clave, ¿no?
Te voy a decir esta tarde que el año pasado crees que ibas más rápido, ¿no?
Sí, las sensaciones no eran tan malas como el tiempo que veías cuando pasabas por meta, que era más lento de lo que pensabas. Pero ya te digo, por suerte los demás también tenían muchos problemas, sobre todo con el neumático delantero que se cerraba mucho y no tenía el grip de todo el fin de semana. Entonces, cuando he visto que tenía 7 segundos y en ese momento, cuando es relativamente fácil, te puedes concentrar muy fácil, te puedes relajar y desconcentrar y cometer un error tonto y caerte. Entonces, ahí he tenido que decir, Jorge, sigue con el mismo ritmo, no lo bajes porque en cuanto te relajes te puedes caer.
Jorge, ¿qué ha pasado en este tramo de la temporada para no haberte subido al podio en las tres primeras y ahora no bajarte del número uno?
Bueno, yo creo que en Qatar tenía opciones de ganar la carrera, pero un poco por el casco que tuve problemas de visión y tuve que ralentizar el ritmo. Y después con la bronquitis de Austin, los problemas de neumáticos en Argentina, no pudimos demostrar el potencial que tanto la moto como yo teníamos. Entonces desde Jerez todo ha ido bien, a pedir de boca, en Le Mans también, aquí también. Entonces cuando todo va bien en MotoGP es tu momento y tienes que dar el callo, ¿no?
Y seguramente tú mismo, ¿no? Que estás bien de cabeza, físicamente, la moto tiene que acompañar, pero que tú estás bien.
Sí, estoy muy bien. He trabajado muy bien físicamente con mi entrenador. Mentalmente pues tengo mucha experiencia y sé en qué momento hay que empujar, qué momento vale la pena no arriesgar. Y ya te digo, la moto, hacía mucho tiempo que no teníamos una moto tan completa como ahora.
Así, Jorge, que las Yamaha van como un tiro, van mejor que las Honda. No sé si estás sorprendido, bueno, se ha caído Márquez, que estaba cerca de ser segundo o tercero, pero no sé si estás sorprendido de no ver a las Honda tan cerca.
Bueno, yo creo que la Honda seguramente tiene problemas, pero no están tan lejos como puede parecer. Márquez en tan solo una vuelta o dos máximo ha conseguido adelantar a 12 pilotos. Si no tienes una moto que va bien, no lo consigues. Incluso Pedrosa, que no tiene el ritmo de los pilotos que llevan más carreras terminadas, ha terminado muy cerca de Valentino. Quiero decir que nuestra Yamaha no es tan superior a la Honda como puede parecer.
Lorenzo, ¿te sientes con la fuerza de estás a 6 puntos de Rossi? No sé si en Cataluña aspiras ya a quitarle el primer puesto, pero has estado 2 años sin que los focos directamente estuvieran sobre ti y ahora de nuevo estás ahí, ¿no? Y todo el mundo está muy ilusionado contigo a por el Mundial, ¿no?
Bueno, yo creo que tanto Valentino como yo tenemos una gran ocasión para ganar el campeonato. Si bien el año anterior se veía desde el principio que era el año de Márquez, este parece ser que es al contrario. Pero ya te digo, falta mucho Mundial, son solo 6 carreras que las que llevamos. Faltan 12, ¿no? Faltan 6 y otras 6, faltan el doble de las que llevamos. Y todo puede pasar. No hay que descartar ni a Márquez, ni a las Ducati, ni a nadie, ¿no?
Me has quitado la última pregunta, era que si descartabas a alguien. Ya veo que no. Que enhorabuena, ¿eh? Felicidades. Es una racha impresionante a por el Mundial, ¿eh?
Muy bien, ojalá siga la suerte y siga todo así. Gracias.
Un abrazo. Jorge Lorenzo, gran protagonista en el día de hoy en Italia. Italia se nos ha dado muy bien en el día de hoy. Mugello con la victoria de Jorge Lorenzo y de Tito Rabat. Y Jorge peleando por el Mundial. Le quiero preguntar a Borja ahora ya con más tranquilidad, pues cómo ve todo esto, ¿no, Borja? Que estamos en un momento sensacional de Jorge Lorenzo.
Sí, momento sensacional de Lorenzo. Y lo más sorprendente, y lo ha dicho Valentino Rossi después de la rueda de prensa, es que ninguno nos esperábamos el momento que están viviendo tanto Márquez como Honda. Ya hemos hablado de los problemas de la Honda, que hay problemas confesados por el piloto. La fábrica no quiere hablar tanto de error a la hora de confeccionar el motor de este año, pero se sabe que la moto no está yendo bien y hemos tenido este fin de semana la prueba más evidente con la actuación de Márquez. Fue desastroso el día de ayer con los entrenamientos, él ya lo comentó. Es verdad que ha remontado, pero ha terminado por los suelos. Aún así, Márquez, que ya ve que está complicado lo del Mundial, lo que sí que nos ha reconocido hoy, y le vas a escuchar ahora, es que ha sido el fin de semana de más trabajos de lejos de toda la temporada.
Ha sido el gran premio que he trabajado más, esto con diferencias. Hemos hecho quizá lo más difícil, que era la salida y las 3 primeras vueltas. Parecía que podía seguir a Jorge, y hasta me he sorprendido a mí mismo cuando he visto que lo podía seguir, pero cuando ha empezado a bajar el neumático, enseguida han salido los mismos problemas de siempre, y al final pues por un error, pues todo el fin de semana se queda en cero.
Márquez está a 49 puntos de Rossi. Cuidado que se le aleja la posibilidad de ganar el Mundial. Creo que han dicho que ahora hay que ir carrera a carrera, como si fuera el Cholo Simeone, pero en este caso en Honda. Muy bien, pues felicidades a Tito Rabat, que vuelve a ganar. Felicidades a Jorge Lorenzo. Y vamos a esperar el Gran Premio de Cataluña. Dentro de 2 semanas, ¿no, Borja? Es el Gran Premio de Cataluña.
Sí, en 2 semanas, con muchísimas cosas por confirmar. Veremos esto de Márquez, veremos si Rabat sigue en esta racha y veremos a ver si conseguimos hacer algo medio decente en Moto3, porque llevamos un año desastroso.
Te agradecen los oyentes de este tiempo de juego que haya estado Jorge Lorenzo, que no es fácil que esté en la radio. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol. porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y otra de las alegrías del día ha llegado desde Colonia, porque el Barcelona ha conseguido su novena Copa de Europa. Le ha ganado al Vesprem en 28-23. Ha estado allí contándolo para Tiempo de Juego Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Muy deseada la Copa Europa, ya ha llegado en el día de hoy, ¿eh?
Pues sí, ha tardado 4 años, 28-23, 14-10 al descanso, a un Vesprem de Antonio Carlos Ortega, que ha luchado mucho, que le ha dado mucha guerra al Fútbol Club Barcelona, pero que según han pasado los minutos, pues el desgaste ha sido importante. Lo dicho, la novena ha caído ya del lado azulgrana, una novena muy deseada, han tardado 4 años, pero ya están las vitrinas del Fútbol Club Barcelona.
A mí me gusta mucho hablar con el capitán, con Víctor Tomás, que debe estar muy contento a esta hora de la noche. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Es tu tercera Copa de Europa?
Es mi tercera Copa de Europa, sí.
Pues muchas felicidades, vaya carrerón que llevas. ¿Esta te ha hecho especial alegría?
Hombre, todas son especiales, ¿no? Pero evidentemente el formato en el que se juega esta Copa de Europa, este gran fin de semana, y evidentemente pues el hecho de ser el capitán y de tener el honor y el privilegio de poder levantarla, pues ha sido todavía un poquito más especial.
Y la primera no era con este formato, ¿no? La que ganaste hace tiempo no era con este formato, ¿no?
No, la primera del 2005, pues ganamos a doble partido, ¿sí?, contra Ciudad Real, pero también fue muy especial.
Bueno, pero eso mola mucho también,
fue,
¿eh?
Fue en el Palau, ¿no?
Sí, eso mola también mucho.
Sí, bueno, tanto.
No sé dónde está la clave de esta victoria, no sé si está hoy contra el Vesprem, si está ayer contra el Kielce, ¿en qué momento? ¿Dónde dices tú que ha estado el éxito de esta Copa Europa?
A ver, evidentemente en este formato, como digo, que es a un partido, pues hay que venir aquí y demostrar todo lo que se ha trabajado durante todo el año, ¿no? Pero creo que la regularidad que hemos tenido durante todo el año, hemos perdido solo un partido en campo del Wisla Plock y hemos empatado otro en campo del Kolding, todos hemos sido victorias. Entonces creo que todo el trabajo que llevamos haciendo todo el año es espectacular. Al final, pues muchas veces nos decís, ¿no?, que como somos el Barça, sí, que la Liga, que cómo está, que no sé qué, pero al final todo el mundo tiene dos piernas y dos brazos y al final hay que salir a la pista, hay que ganar, y eso es lo que está haciendo este equipo. Y año tras año, pues la verdad es que siempre levantamos muchísimos títulos y está claro que este hace esta temporada todavía un poquito más.
¿Cómo lo sabe? ¿Cómo te sabes el cuento? Oye, habéis dejado con 10 goles en la primera parte al Vesprem, ¿eh?
Sí, hombre, haberlo dejado en 10 la primera parte y en 23 todo el partido, teniendo, pues eso, ¿no?, el máximo goleador de la Champions, como Momir Ilić, teniendo a Aslo, a Chema, a Šulić, que ha sido también el mejor pivote de la Champions, pues ha sido un partidazo increíble en todos los aspectos del juego y estamos muy contentos por la victoria.
Me imagino que lo ha hecho privadamente Luis Malvar, pero es la voz del balonmano, para mí en España es la voz del balonmano actualmente, o sea, déjame que te diga algo, Luis, que le cuentes algo a los oyentes de Víctor Tomás y de la alegría que tiene, ¿no?
Bueno, pues que Víctor Tomás también está en el 7 del All-Star de la Champions League junto a Karabatic, junto a Lazaro, es decir, que es toda una estrella, ¿eh? O sea, que tú, estamos hablando de otros jugadores, pero Víctor Tomás está ahí, es decir, que es un hombre muy importante dentro del mundo del balonmano y que hoy lleva encima ese trofeo que pesa 9,5 kilos y que es una pieza, yo diría, de arte única, porque nos hemos enterado que lo van cambiando cada año y desde luego 4 años han hecho esperar, pero al principio te lo decía, ha merecido mucho la pena y se lo merece el Fútbol Club Barcelona.
Víctor, que te lo lleve Entre Ríos, ¿no? El trofeo que lo lleve Entre Ríos.
Ya lo llevo yo, tranquilo, ya lo llevo yo, que no me pesa, que no me pasa nada. Muchas gracias Luis por tus palabras, la verdad que viniendo de alguien que lleva tantos años en el balonmano como tú, pues te lo agradezco mucho.
Víctor, tantos años después y ahí entre los mejores, que eso es una carrera larguísima la que tienes y hay que recordarlo, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad es que, bueno, estar en el Barcelona tiene eso, ¿no? Que todos los días tienes que ganarte el puesto, todos los días tienes que trabajar para estar ahí, para seguir pues dando lo máximo a este club, que siempre digo que quedar segundo no vale. Y la verdad es que es una maravilla poder estar todos los años con disposición de ganar títulos,
¿no? ¿Y qué os queda? La Copa del Rey, ¿no?
Nos queda la Copa del Rey, que habrá que lucharla, iremos a Gijón y evidentemente intentaremos hacer este 7-7 que hizo en su día el Dream Team.
Sí, señor, y en un año, fíjate, el fútbol está ahí peleando por el triplete también, por los tres grandes títulos, ¿no?, que son Liga de Campeones, Copa y Liga, que es un buen año del club, ¿eh?
Un buen año, sí, sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Es la grandeza de este club, por eso se le llama que es más que un club. Y evidentemente, pues el que este club esté en tantos deportes tan arriba es un gran mérito.
Muy bien, Víctor, que te dejamos ya, que estáis embarcando con regreso a Barcelona. ¿Hay fiesta mañana? ¿Sabes si hay fiesta?
Habrá fiesta, no sé cuándo, pero hoy, mañana, los días que podamos alargarla, celebraremos esta Copa de Europa.
Bueno, es un orgullo para el deporte español que estáis ahí tan arriba. Felicidades para todos.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Víctor Tomás, capitán del Barcelona, su tercera Copa de Europa, la novena del Barcelona, con nombres muy importantes, entre ellos el de Karabatic, que el año que viene no va a estar, ¿no? Luis, ¿en el Barcelona se marcha?
Pues sí, se va a marchar al Paris Saint-Germain, lo va a hacer público yo creo que después de la final de la Copa del Rey la próxima semana. Los catarís van a pagar la cláusula de rescisión de 2 millones de euros.
¿2 millones de euros? ¡Qué bárbaro!
2 millones de euros.
En balonmano es una barbaridad.
No, eso es una locura. Lo que pasa es que los catarís, ya te he dicho en más de una ocasión, que tienen el dinero por castigo,
sí,
¿no?
Sí.
Y esta Final Four de la Champions League ha sido totalmente española, porque hablábamos del All-Star. Pues fíjate, en el All-Star ahí estaba Víctor Tomás, estaba Lazaro, estaba Karabatic, mejor entrenador Talant Dusevaev de toda la Champions League, mejor jugador joven Alex Dusevaev, entrenadores pues Antonio Carlos Ortega con el Veszprém, ayer Talant con el Kielce, es decir, el balonmano mundial y europeo habla español por los cuatro costados.
Muy bien, ha contado Luis Malvar para la cadena COPE, para sus oyentes y para el tiempo de juego, una vez más un título para el balonmano español, la novena del Barcelona. Luis, un abrazo, te escucho en De Rosca.
El próximo martes grabaremos De Rosca porque mañana estoy volviendo de Colonia.
Me parece bien, un abrazo.
Hasta
un abrazo
luego.
Y en el regreso del Barcelona con el trofeo, que ya nos enteraremos de cómo va a ser la fiesta del Barcelona. Otro éxito más del deporte español, que ha habido unos cuantos.
Estás escuchando Tiempo de Juego con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.